nos va dejando varias aristas para seguir analizando, en relación también, si querés, a lo que tiene que ver con la paridad de género en estos Juegos Olímpicos, con el cambio que hubo también, sin ir más lejos, en el acto de inauguración, con dos abanderados y entonces formar abanderades en cada una de las delegaciones, ¿no? Digo, si querés empezar por una cuestión cronológica, me parece que ese fue uno de los ejes iniciales para empezar a analizar que iban a ser unos Juegos Olímpicos distintos, ¿no? Como una luz de atención que íbamos a tener noticias que no iban a ir solamente por los deportes, y me parece que eso es lo que está pasando. Y después lo que está pasando también, me parece, con el colectivo de la comunidad LGTBI, se hablaba y se habla de que estos son los Juegos Olímpicos con mayor paridad, ¿no? Que estamos rozando casi el 49%, creo que el porcentaje específico es 48,8% de participación de mujeres en los deportes, cuando veníamos de Río 2016 que rozábamos el 45%, ahora rozamos el 49%, yo creo que indefectiblemente en lo que van a ser los próximos Juegos Olímpicos vamos a tener que conseguir ese 50% para empezar a pararnos en el mismo escalón, ¿no? Entre hombres y mujeres, y ni que hablar de la comunidad LGTBI. Sin ir más lejos, en estos días está por inaugurar su debut en los Juegos Olímpicos Laurel Hubbard, que es una mujer trans que por primera vez va a estar compitiendo en el levantamiento de pesas. Y me parece que esas son cosas interesantes para empezar a entender por dónde analizar el cambio de paradigma, ¿no? Cuando hablamos de paridad, de igualdad, me parece que está buenísimo lo que está pasando en la búsqueda de la paridad. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la Carta Olímpica se incluyó también en el acto de inauguración jurar por la igualdad, la diversidad y la inclusión. Y eso es un montón, digamos, ¿no? En las cuestiones que tienen que ver, si querés, más con la burocracia de los Juegos Olímpicos, que tengan que cambiar cuestiones de la Carta Olímpica, eso habla de que de arriba para abajo la intención también es otra proyección en cuanto a la inclusión de mujeres y de personas que representan al colectivo LGTBI en los Juegos Olímpicos. A ver si logramos ese camino no binario, ¿no?
Bueno, yo te decía que hay algunas temáticas que se están instalando a raíz de que el deporte está ahí en agenda, como es, por ejemplo, el sexualizar los cuerpos de las mujeres, el poner en discusión con qué vestuario, con qué vestimenta llevan adelante, ¿no?, esos deportes. Tenemos ahí el caso de las jugadoras de Noruega del handball, tenemos el caso de las gimnastas de Alemania, digo, donde son mujeres que ven que están siendo violentadas con sus cuerpos, con sus formas de mostrarse, que no son escuchadas. Digo, esto está empezando a aparecer ahora. Vos que venís cubriendo la temática, ¿son cosas que ya venían pasando? ¿Cómo es?
Son cosas que ya venían pasando, pero que indefectiblemente con espectáculos mundiales como son los Juegos Olímpicos, el foco, ¿no?, se empieza a poner mucho más en eje en esos análisis. La aclaración que me parece también importante hacerla hoy, y que lo hablábamos en la previa, lo que pasó con la selección de beach handball de Noruega no está sucediendo en Tokio. Beach handball no es una disciplina olímpica, pero me parece también que no es un dato menor lo de beach handball. Pasó a principios de este año, ya había sucedido una situación similar en otros juegos en relación a replantearse la vestimenta fundamentalmente de la jugadora, ¿no? Obvio, porque no escuché nunca un replanteo de la vestimenta de los atletas varones, ¿no? Cuando uno empieza a analizar, hay veces que las comparaciones están bien y hay veces que las comparaciones están mal. Me parece que en cuestiones de vestimenta de atletas de alto rendimiento es importante la comparación, porque es alevosa. Si vos te pones a ver cómo están jugando en hockey con un short minifalda bien apretado y comparás con los varones y tienen un short cuasi de fútbol, ahí no solo entra a jugar la cosificación, la mercantilización, sino también hay una cuestión fundamental, Lu, que tiene que ver con la comodidad al momento de rendir más o menos en el deporte. Lo que pasó fundamentalmente con la selección noruega, y me parece interesante también analizarlo desde ese lugar, fue que las deportistas decidieron pasar por encima del reglamento, porque el reglamento claramente especifica que la bombacha que tienen que tener no puede superar los 10 centímetros de ancho en cada borde, ¿no? Digo, como para que nos pongamos a pensar el nivel de especificidad en cuanto a cuánta parte del glúteo tiene que mostrar esa mujer mientras está haciendo un deporte, que me parece tremenda, ¿no? Como hasta los centímetros están en el reglamento. Bueno, lo que hicieron las deportistas de Holanda fue decir, bueno, mira, la idea nuestra es salir con estas calcitas y se sacan una foto de ellas en la previa, y lo que les dicen desde la organización es, bueno, probablemente tengan que pagar una multa. Y ellas dicen, bueno, aceptamos el pago de esa multa, hasta que después la organización, como las ve tan firmes en la decisión de cambiar la vestimenta, les dice, bueno, no, entonces más allá de la multa van a perder puntos también. Y ahí, bueno, si ya me pones en jaque lo que tiene que ver con el puntaje deportivo, bueno, ahí, ¿qué pasó? Bueno, las pibas salieron con esa bikini de 10 centímetros de ancho en los laterales. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué necesidad tiene el deporte de mercantilizar, de cosificar y de sexualizar el cuerpo de las mujeres? ¿Cuál es la necesidad si la comparamos con la de los varones? ¿Acaso el deporte practicado por mujeres necesita de esa exposición para que, para vender, digamos, vende más en las mujeres mostrar los glúteos y muchas partes de su cuerpo y no verlas jugar y el rendimiento? Y me parece muy interesante, Lu, que eso se empiece a poner en jaque, y más por parte de quienes son las protagonistas, ¿no? Porque eso habla también de un resultado de distintos movimientos militantes a lo largo del globo terráqueo que están empezando a preguntarse cosas que antes no nos preguntábamos, ¿no? Desde el 3 de junio del 2015 para acá, con el primer grito de Ni Una Menos, entendimos que podemos empezar a preguntarnos cosas que antes las dábamos por naturalizadas y que hoy entendemos que vienen y decaen de una construcción cultural. Bueno, vamos a por ello, vamos a cuestionar absolutamente todo, vamos a discutir todo, y lamentablemente va a tener costos muy altos, porque estas deportistas tuvieron que salir a jugar con esas bombachas, pero me parece que ya está puesta la discusión en jaque, ¿no? Y eso me parece lo interesante también.
Totalmente, y esto como un efecto contagio también positivo, en este caso, olvidate, de que haya muchas mujeres más que están saliendo con estas temáticas, como decía yo también, estas gimnastas alemanas, que bueno, que en el caso de ellas tengo entendido que salen con mallas muy ajustadas, y mientras que los varones pueden utilizar unos enteritos de cuerpo completo. Entonces ellas también hicieron un acto ahí medio de rebeldía, criticaron esto del sexismo. Digo, se están produciendo estos hechos de contagio, ¿no?
Sí, el tema también es cómo lograr resultados, y no me refiero a los resultados en la competencia, sino a que las mujeres puedan elegir. Digo, ¿cuál es el problema que si alguna se siente cómoda practicando el deporte con una bombacha, pueda hacerlo, y si otra no se siente cómoda, pueda salir con un short? Digo, ni siquiera las mujeres tenemos la posibilidad de elegir con qué nos sentimos más cómodas. ¿Se entiende el nivel de patriarcado que firma la desigualdad y la sexualización y la mercantilización y la exposición? Porque yo el otro día posteaba también en mis redes una foto que data de Río 2016, de beach volley, y tenés, ¿no?, a una mujer occidental con un top y una bombacha de bikini, digamos, y del otro lado una mujer asiática totalmente cubierta, y lo único que se le veía era la nariz y los ojos, ¿no? El posteo decía, firma el patriarcado, ¿no? Como, ¿por qué firma el patriarcado? Porque es el patriarcado de los extremos. Es un patriarcado asiático, si querés, oriental, el cual no se pueden mostrar, no pueden mostrar absolutamente nada, y del otro lado el patriarcado occidental. Muestran todo, cosifiquen, exponerlas hasta el máximo de lo que podamos de su piel, digamos, cuanto más cortito pueda ser el top, mejor, pero son distintas expresiones de un mismo fenómeno que es el patriarcado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, obviamente, como venimos hablando de que son construcciones culturales, no naturales, el patriarcado se expresa de manera distinta, y me pareció muy gráfico también para entender cómo puede llegar a funcionar ese patriarcado. Mal, ¿no? Obviamente, pero culturalmente en distintos puntos del globo terráqueo está flor de piel, ¿no?
Qué interesante que esto se esté poniendo en agenda, ¿no? Y en este terreno que por ahí suena como medio difícil de penetrar, ¿no? La verdad que está buenísimo que a raíz de todo esto, bueno, estén esta cobertura, estén estas temáticas dando vuelta, digo, porque así también logramos esta transformación cultural que anhelamos.
Sí, la logramos también, Lu, cuando haya mujeres en los sillones de cuero con decisiones y con voz y voto. Y me parece que es ahí donde confluye todo, y no solo en el deporte, también en la política, también en cada uno de los lugares donde las mujeres tuvimos vedados en los sillones de cuero para tomar decisiones, porque mientras no sean mujeres las que empiecen a ocupar esos espacios, muy difícilmente varones digan, no, dale, sí, que jueguen tranqui, no, si quieren poner una calza, que se pongan una calza. Esa reflexión todavía no va a llegar por parte de un varón deconstruido, porque nos metemos en otro ámbito, y es en el ámbito de los sillones de cuero donde se toman las decisiones, que no hay mujeres, y no hay mujeres con poder tampoco en el Comité Olímpico Internacional, digamos, ¿no? Entonces, esos cambios van a llevar tiempo. Yo valoro muchísimo que por lo menos, como decías vos, se esté poniendo en agenda, no solo acá, sino también en el globo terráqueo, porque lo que pasa también, y digo globo terráqueo por esa expresión que veníamos hablando de la mujer asiática y la mujer occidental, digo, los movimientos militantes por los derechos LGTB, movimientos militantes feministas, no están sucediendo solamente en la región ni en América Latina, están sucediendo también en Norteamérica con el Me Too, en Europa, y lo hemos visto. Entonces digo, estamos en un momento de quiebre de paradigma. El tema es que me parece que para empezar a lograr los cambios profundos y estructurales todavía nos falta, porque no estamos donde se toman las decisiones para esos cambios.